Hemos estado recorriendo ya los 10 primeros capítulos del Evangelio de Marcos, ¿verdad? Y en todos estos meses y años, diría yo, que ya son años, son, si mal no recuerdo, 3 y avanzando, o llegando a 3 años, que llevamos aquí, tengo realmente una inquietud frecuente, y es: ¿estará siendo esto significativo para tu vida, para nuestras vidas? Y yo quisiera empezar esta porción de la palabra de hoy invitándonos primeramente a la reflexión, porque en términos de tiempo o evaluando el tiempo, si tú eres una persona que le gusta ser productivo, responsable con el tiempo, yo calculo que si tú has estado aquí acudiendo a los cultos los últimos 3 años en tu vida, probablemente habrás invertido una cantidad nada despreciable de tiempo a escuchar las enseñanzas de este Evangelio aquí. Ahora, si te pregunto qué está suponiendo para ti la palabra predicada del Evangelio de Marcos, no sé qué tal tú contestarías. Y posiblemente, siendo realistas, algunos no estamos creciendo como deberíamos crecer en conocer a Jesús, y otros quizá todavía se resisten a doblegar su corazón a este Cristo Jesús del Evangelio de Marcos. Eso es lo que les estaba pasando a estos discípulos de Jesús en el trayecto hacia la cruz, pero Jesús está enseñándoles más y más de su carácter para combatir esa incredulidad. Y hoy nos vamos a acercar a una porción del Evangelio que pudiera parecernos algo antipática a primera vista. Porque el texto que vamos a estar viendo hoy en breve nos muestra una cara de Jesús hasta ahora desconocida. He titulado este sermón como El Jesús incómodo. Pero ¿qué hay detrás de la actitud de Jesús en toda esta historia? Vamos a la lectura en Marcos capítulo 11 y vamos a leer del verso 12 al 26. Marcos 11 y leeremos del 12 al 26. Dice así la palabra de Dios: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Hasta ahora, queridos hermanos, hemos estado viendo a un Jesús que ha ido mostrando a estos discípulos su identidad de una forma milagrosa y a la vez podríamos decir que ciertamente constructiva, entre comillas. Pero Jesús está entrando en Jerusalén ahora, se dirige ahora a encadenar tres actos seguidos que a primera vista no parecen nada parecido a esa imagen de paz que Jesús viene transmitiendo y a la que nos tiene acostumbrados. Si Jesús tuviera consigo un asesor de imagen como la tienen esos políticos que vemos, ¿verdad?, que llevan por todo el equipo, un equipo de asesores que le dicen qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no tiene que hacer, qué es lo que tiene que decir y no decir, cómo se tiene que peinar, ¿verdad? Yo creo que probablemente el asesor de imagen de Jesús se quedaría en el paro rápidamente. Jesús no está interesado en presentar, en entrar en Jerusalén y hacer una campaña política, ni un lavado de su imagen delante de los fariseos y gobernantes religiosos, no, sino más bien todo lo contrario. Por lo que Jesús ha ido a Jerusalén y ha decidido poner rumbo hacia una cruz, es para mostrar su verdadera identidad, su misión y la identidad, no solo de él, sino de su misión, tanto a sus discípulos como a todos los que quieran verla. Jesús siempre busca la voluntad de su Padre. Gloria de los hombres no busco, dijo él. Ahora, en el texto que hemos leído y que vamos a estar considerando, vemos a un Jesús con unas formas estridentes. ¿Sí? ¿Os habéis dado cuenta en la lectura, no? ¿En qué quedamos? ¿Es Jesús un emisario de paz? ¿Qué entendemos nosotros por paz? ¿Cuál es la paz que está buscando Jesús? Y en cualquier caso, lo que sí vemos es que Jesús hace estos tres actos que vamos a ver rápidamente, de forma encadenada, porque está queriéndonos enseñar algo. Primero, una higuera maldita por no llevar fruto. Segundo, un templo que es sacudido con violencia por él, con ira, por Jesús. Y tercero, aunque no lo veremos hoy, sino la semana que viene, una pregunta a la que Jesús se niega a contestar a un grupo de religiosos. Si Jesús pretendía hacer amigos en Jerusalén, no está tomando la estrategia que le ayude a eso. Ahora, cuando nos acercamos al texto nosotros, ¿qué sentimos? ¿Qué sientes tú? Porque la pregunta no es si nos gusta o no nos gusta, sino si estamos dispuestos a comprender a un Jesús así. Si estamos dispuestos a tratar con un Jesús al que deseamos realmente conocer, o tratar solamente a un Jesús dulce, sin ira, solo positivo. La pregunta que deberíamos hacernos es: ¿qué clase de Jesús conoces tú? Y voy a enumerar rápidamente un par de detalles por los que este texto, sinceramente, cuando tú vienes a leerlo así, a simple vista, es chocante, puede ser desagradable en la mente de algunos, ¿no?, sobre la actitud que Jesús está teniendo aquí. No queremos obviar el carácter, entre comillas, desagradable, permitidme la expresión, desagradable de esta porción en Jesús. ¿Sí? Porque la intención final es que puedas darte cuenta de qué tipo de Jesús estamos descubriendo en este Evangelio y tú debes atesorar en tu corazón. Fijaos, primero de todo, versículo 12, Jesús tiene hambre. Bueno, esto no es algo negativo en sí mismo, ¿verdad? Jesús sentía hambre, al igual que lo pueden sentir todos los seres humanos, pero que hay quien pudiera pensar que aparentemente Jesús al final maldice la higuera porque no pudo comer, ¿no? Porque tuvo que contener su hambre, estaba hambriento, y eso le puso de mal humor, ¿verdad? Lo digo porque a veces eso nos pasa a nosotros, ¿eh? Cuando no está la comida a la hora, nos ponemos de mal humor así, pero Jesús, hermanos, no funciona así. Segundo, detalle, que es importante que veamos, versículo 13, dice el texto que no era tiempo de higos, versículo 13. Esto es un detalle que nos dan dos de los cuatro evangelistas, y esto impacta, hermanos, porque Jesús está aquí exigiéndole a un árbol un fruto que de forma natural ese árbol no podía dar en ese momento. Wow, esto es impactante, ¿verdad? Y tercero, versículo 14, si os fijáis, Jesús maldice esta higuera, no solamente a no tener fruto esa temporada, sino a que nunca nadie jamás pueda comer fruto de ella. ¡Wow! Tremenda la reacción, ¿verdad?, de Jesús. No le da otra oportunidad a esa higuera. Nunca más coma fruto nadie de ti. Y hermanos, estas son unas palabras verdaderamente duras, palabras de juicio, sin misericordia, en boca de Jesús. Y hermanos, sinceramente, y lo que digo con toda reverencia, lo que vemos aquí pudiera parecernos a simple vista desmesurado como poco, o como también poco, demasiado estricto, ¿verdad? Esa es la sensación que te llevas cuando lees esto, sin más. Hasta ahora Jesús ha ido mostrando siempre milagros de construcción, de restauración, de gracia derramada. Pero esta faceta de Jesús, de maldición, entre comillas, destrucción, es desconocida hasta ahora por estos discípulos. De hecho, este es el primer milagro de destrucción o de construcción, de disciplina, de juicio en el ministerio terrenal de Jesús. Pero la cosa no queda ahí. Hay una cadena de cuestiones que parecen aparentemente negativas. Jesús, acto seguido, se aproxima al templo y cuando entra por el atrio más externo, que es el atrio, la parte más externa del templo, allí donde los gentiles venían al templo y tenían que purificarse en cierto modo para entrar ciertamente dignos en el templo, allí Jesús entra y observa ese lugar como había sido usado como patio de negocios, tenderetes, mesas de cambio de moneda, como si un centro comercial se tratase, como si fuésemos al Fan, ¿verdad? Y eso fuese el templo, y aquello todo el mundo vendiendo cosas por su interés. Habían construido el mercadillo de la oración. Y Jesús estalla en ira. Y desata esa ira y ejerce violencia, una violencia que si la viésemos sin entender la escena, parecería que Jesús está fuera de sí. Aunque sabemos que no lo está, y tú lo ves ahí, agarrando con violencia las mesas, tirando mesas por el suelo, una y otra, volcando monedas, todo, de repente esa explosión de ira, apretando los dientes, quizá con lágrimas en los ojos, con el corazón acelerado, ceño fruncido, y los discípulos, ¿verdad? Yo me los imagino ahí, no saben qué hacer, están perplejos. Aunque no se nos dice en el texto, pero seguramente que no han visto nunca a Jesús de esa manera, jamás. Esta faceta de la identidad de Jesús no la conocíamos. ¿Acaso Jesús se ha vuelto loco? ¿Acaso Jesús ha perdido el dominio propio que en ningún momento anteriormente lo ha perdido jamás? Y con situaciones mucho más tensas incluso que estas, quizás algunos de sus discípulos podrían decirle a Jesús, pero ¿por qué no inventas una parábola ahora? Es el mejor momento. Y con la palabra dulcemente los convences. Pero lo que nosotros podemos darnos cuenta, hermanos, claramente, es que este Jesús tiene una parte en su carácter que no todo es sonrisa, ternura y mansedumbre. Hay celo en él. Hay un enfado santo en él, completamente legítimo, justo. Y por lo tanto, este episodio llamado la purificación del templo y también la maldición de la higuera, o la higuera maldita, no pueden entenderse sin conocer quién es este Jesús y qué es lo que Jesús está tratando de transmitirnos con estos hechos. Y es aquí donde yo quiero hoy centrarme en el principio fundamental que irradia todo lo que está haciendo Jesús aquí. Y es el principio, hermanos, hermanas, de la autoridad de Jesús. Este es el hilo conductor de este capítulo 11 de Marcos. La autoridad de Jesús. Jesús entra en Jerusalén con la autoridad mesiánica. Jesús maldice esa higuera con la autoridad de juicio, con su propia palabra. Y Jesús limpia el templo de la corrupción con la autoridad que le confiere ser el Señor de ese templo. ¿Veis? Y al final, aunque no lo desarrollemos hoy, lo hará Cristian la semana que viene, los fariseos le preguntan, ¿y con qué autoridad haces tú todas estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? ¿Verdad? Y Jesús acaba, como hemos dicho, no contestándoles a esa pregunta. Les cierra la puerta y eso nos da a nosotros una idea clara de que Él tiene toda la autoridad para abrir y para cerrar a aquellos que vienen a Él con soberbia. Cerrar a los que vienen a ellos con soberbia. Autoridad, ¿lo veis? Y ahora, ¿cómo aplicamos esto a nosotros? ¿Cómo aplicamos esto? ¿Cómo se aterriza esto nosotros en nuestra vida? Hay tres aplicaciones de este principio de la autoridad de Jesús en este texto, en el conjunto del texto que hemos leído, y van a ser estos tres puntos que vamos a ver. Tres puntos generales de aplicación. Quiero ver, en primer lugar, Jesús tiene autoridad para juzgarte. En segundo lugar, veremos que Jesús tiene autoridad para restaurarte. Y en tercer lugar, veremos que Jesús tiene autoridad para santificarte. Un poquito lo que hemos visto en la escuela dominical antes. Él no te va a dejar si eres suyo. ¿Ven? Autoridad para juzgar, autoridad para restaurar, autoridad para santificar. Primero, Jesús es quien juzga. Y hemos dicho que no nos gusta, ¿verdad?, escuchar y ver a un Jesús incómodo como este. Pero es algo que tiene en su esencia, como vemos. Y la iglesia moderna lo que ha intentado, hermanos, es quitar esa faceta de Cristo. Eximir a un Cristo incómodo. Solamente sacar a luz un Cristo con una sonrisa amplia que dice, entrad por la puerta ancha, ¿verdad? Y eso no existe. Tiene que ser al revés, entrad por la puerta estrecha. Fijaos cómo la escritura en el Nuevo Testamento, fijaos, esto es importante, vamos a ir a cinco textos rápidamente que van a salir proyectados, cómo se le confiere a Cristo, a Jesús, a la segunda persona de la Trinidad, la figura de Hijo como juez. Tú dices, wow, pero el juez no es... No, el Hijo como juez. ¿Sí? Primera de Juan 5:22 dice lo siguiente, Primera de Juan 5:22, porque el Padre, lo vamos a ver aquí enseguida, 5:22, muy bien, 21, y el siguiente. ¿No sale? ¿O me he equivocado yo? No, no hay 22. Me he equivocado yo. ¿5:2? No. Porque el Padre a nadie juzga, buscádmelo, por favor. Porque el Padre a nadie juzga, o Juan 5:22. Evangelio de Juan 5:22. Ahí está, perdón. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio ¿a quién? Al Hijo. Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal ¿de quién? De Cristo. ¿Veis? Para que seamos juzgados ahí. Hechos 10:42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez. Él refiriéndose a Jesús, a Cristo. ¿Sí? Mateo 5:25. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él, ¿delante de quién? Delante de Cristo, todas las naciones y apartará ¿quién? ¿Quién apartará? Cristo, los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas a los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hermanos, esto es una exhortación y una aplicación directa a tu vida en esta mañana de hoy. Este Jesús solo puede hacer dos cosas en tu vida. Dos, Él está dispuesto a perdonarte, ojo, pero no está dispuesto a dejarte en un limbo, en un terreno neutro, en un limbo de tiempo nebuloso, interminable, que has decidido tener tú en tu vida. O Jesús te perdona, o el mismo Jesús te va a juzgar para condenarte. Y tú puedes decidir hoy puedes decidir qué quieres para tu vida. Jesús ha estado estos 10 capítulos anteriores, hermanos, hemos estado en este Evangelio mostrándote su gracia, mostrándote su amor, su compasión, su paciencia, enviándote constantemente su mensaje. Pero llega el momento, hermano, hermana, amigo, amiga que estás aquí hoy, llega el momento en que hoy te dice: vengo a buscar en ti el fruto de lo que te he predicado, como en esta higuera. ¿Y dónde estás tú hoy? ¿Qué puedes presentar tú delante de Él hoy? ¿Hay algún fruto hoy en tu vida cuando Él se está acercando a ti como esta higuera y al alargar la mano, ¿qué hay? No hay nada. Quizá tú has estado muy ocupado en tus cosas. Por eso quizás has estado rechazando, menospreciando constantemente las oportunidades una detrás de otra. Tal vez llevas tiempo escudándote detrás de la idea de que ya vendrás en el momento, en el tiempo adecuado. Yo tengo un tiempo, ya vendré en ese tiempo. O tal vez escudándote que estás en ello, pero que estás esperando que Dios toque tu corazón. Hay muchos que dicen eso: yo estoy esperando que el Señor toque mi corazón. Pero si hoy Jesús, amigo, viene hoy a tomar el fruto de la fe en tu corazón y no ve ningún fruto de esa fe en ti, ¿qué vas a hacer? ¿Qué argumento vas a poner delante de Él? Amigos, amigo, que sepas que Él tendrá la autoridad para condenarte, sin retorno, sin vuelta atrás. Y tú no podrás argumentar ninguna excusa, porque la puerta, escucha bien, la puerta lleva mucho tiempo abierta delante de ti. Pero tú rehúsas entrar en ella porque amas más tu vida que a Él. Fíjate cómo lo ilustra la parábola de los talentos. Por cierto, una parábola en la que Jesús también muestra su identidad como juez aquí. Un siervo recibe 10 talentos, ¿verdad? De su señor, ¿recordáis? Este siervo negocia y produce otros 10 talentos para su señor. Así con el que le da 5, y así hasta que llega al que recibe 1. Y este agarra el talento, ¿y qué hace? ¿Recordáis qué hace con el talento? Lo esconde debajo de la tierra. Y cuando llega el señor, al que había producido 10 talentos, le dice: entra en el gozo de tu señor. Lo mismo al que ha producido 5. Pero cuando llega aquel que lo único que hizo fue quedarse quieto sin hacer nada más. Es curioso lo que este siervo, entre comillas, le dice al Señor. Le dice, Mateo 25:24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que siego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Debes haber producido ese mínimo que yo te di. Debes haber producido algo en ello. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, fijaos cómo era, siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Siervo inútil. Amigo, amiga, si tu vida consiste, si tu vida se fundamenta en esconder lo que Dios te ha dado, lo que Dios te está ofreciendo sistemáticamente, si tú te encuentras en cierta comodidad, en dejar atrás las oportunidades que Dios te está ofreciendo constantemente, este eres tú hoy y ese es el destino que te espera como hombre o mujer en esta mañana. Siguiendo con esta aplicación de Jesús, Jesús tiene autoridad para juzgarte. Quiero que observes lo que hemos dicho antes, algo muy impactante en esto. Y es que esta higuera a la que Jesús maldijo, si hubiera tenido boca, le hubiera dicho a Jesús: perdona, Jesús, es que no es el tiempo de tener higos. ¿Cómo puedes pedirme higos si naturalmente no puedo producírtelos, no puedo dártelos? Esto no lo digo yo, lo dice el versículo 13. Dice, yendo nada a yo porque no era tiempo de higos. Ahora, yo quiero que tú me analices, te analices, perdón, tú que me estás escuchando hoy aquí, quiero que tú te analices a ti mismo a la luz de esto que hemos dicho. ¿Crees que podrás decirle tú lo mismo al Señor? No, amigo. No, para ti hoy sí es el tiempo en que deberías llevar fruto de fe en ti. ¿Sabes por qué? Porque hoy es el tiempo de la gracia, hermano. Hoy es el tiempo de la oportunidad. Las puertas del reino están hoy abiertas ante ti para que entres hoy, sin dilación, sin esperar más. A pesar de tu poca fe, de tu pequeña fe raquítica, tú hoy deberías dar ese fruto de salvación, porque para ti sí es el tiempo de venir a Cristo. Tiempo de entrar, tiempo de servirle, tiempo de entregar la vida, tiempo de entregar la juventud, la vitalidad, los dones, las debilidades incluso, todo delante de Cristo. Hermanos, lo que está Jesús haciendo con esta higuera es hacernos ver que, al igual que ese Israel no estaba en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Con esa higuera, hacernos ver que al igual que esa higuera, Israel tampoco había producido ningún fruto agradable al Señor. Porque Israel era como esa higuera a la que Jesús se acerca para ver si hay fruto en ella de creerle a Él. ¡Hay fruto! Pero Israel había decidido ¿qué? ¿Qué había decidido Israel? Que ese no era Jesús, que ese no era el Mesías, que ese no era el tiempo. Ignorar el tiempo de la llegada del Mesías prometido. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. ¿Ese eres tú también? A ti viene y tú decides no recibirlo. Ignorar el tiempo de la llegada del Mesías. Israel era una higuera a tiempo girado, esperando un tiempo, un Mesías diferente. ¿Qué tipo de tiempo estás esperando tú? ¿Qué Mesías quieres que llegue a tu vida cuando está llegando el verdadero y único Mesías que puede salvar tu vida? Israel está perdiéndose la oportunidad de satisfacer la boca de su Creador. Y lo que hace Jesús con este milagro destructivo es señalar lo que hará con todo el que dice, no es mi tiempo. Cuando en realidad sí lo es. Ahora. El tiempo ha llegado. El reino de los cielos se ha acercado. Solo tienes que entrar. Aplica eso a tu vida en esta mañana. Serás tú como este Israel. Dios se te ha revelado constantemente, te ha cuidado, te ha preservado, te ha hablado con paciencia, ha preservado tu vida hasta el día de hoy para que tú escuches hoy estas palabras. Ha guiado todas las cosas, ha guiado tu familia, tus circunstancias, tu destino, para que recibas al Salvador y Señor de tu vida, Jesucristo, y le des a Cristo, le des tú a Cristo hoy ese fruto que Él espera de ti en esta mañana, fruto de labios que confiesan su nombre. Hoy es tu tiempo. No esperes más. Y aquí quiero pasar al punto 2 del mensaje. Hemos visto que Jesús tiene autoridad para juzgar. Ahora veremos que Jesús tiene autoridad para restaurar. Restaurar. Y aquí quiero dirigir de nuevo nuestra mirada a la escena de Jesús en ese templo. En ese templo, desde el versículo 15. Sí, no lo vamos a leer, pero en el versículo 15, ¿qué es lo que pretende restaurar Jesús mediante esa actitud? Porque a simple vista Jesús no parece restaurar aquí nada, parece más bien destruir, ¿verdad? Desarmar. Y es que, hermanos, Escucha bien, muchas veces Jesús tiene que restaurar desarmándonos, destruyendo en nosotros cosas que hemos instalado en nuestro corazón y que creemos que son legítimas, ¿verdad? Pero no lo son y estorban a nuestra comunión con Dios. Y este Jesús está haciendo un despliegue de ira santa, aquí, arrojando las mesas, tirando todo por el suelo, versículo 15, porque Jesús buscaba, escucha bien, que no hubiera ningún estorbo que impida la comunión entre Dios y el hombre. La comunión entre Dios y tú. Jesús es el protector, con mayúsculas, de la comunión entre tú y Dios. Jesús es el mediador, quien une a Dios con el hombre. Y escucha bien, Él no va a permitir que tu comunión con el Padre haya obstáculos. No lo va a permitir. Tenderetes que obstruyen tu relación con Dios. Por eso decimos que Jesús no solo tiene la autoridad para juzgar, para señalar el pecado, sino que también este Jesús tiene la autoridad para restaurar, restablecer, reconectar esa comunión rota entre Dios y tú. Entre Dios y el hombre. ¿Sabes por qué Jesús muestra aquí un celo violento al hacer esto? Un celo impetuoso, poco agradable, ¿verdad? Porque le importas. Porque a Jesús está camino de una cruz para demostrar que lo que más le importa es que Dios y el hombre puedan quedar unidos, que pueda quedar restaurada la relación. Porque tú le importas tanto que Dios mismo puso su vida para salvar la tuya. Esta es la medida en la que tú importas a Jesús. Y no va a permitir, hermano, hermana, amigo, que estás aquí, no va a permitir nada, que nada ni nadie obstruya, tapone, dificulte esa relación que Él quiere tener contigo. Ahora, aplicando esto a nuestras vidas, mi pregunta es, si había en el patio del templo tenderetes colocados que impedían esa comunión, ¿cuántos tenderetes hay en el centro de tu corazón instalados que impiden la comunión con este Dios? Hay una gran variedad de tenderetes en el corazón humano. Y voy a mencionar algunos. Ya les dije, me gusta ser práctico. En aplicación y teniendo en mente este principio de que Cristo quiere restaurarnos. Quiere restaurarnos, quiere reconectarnos con Dios. Que no haya obstáculos en medio. El tenderete al que yo he llamado el tenderete del interés personal. Este tenderete es muy sutil. Yo me acerco a Dios en la medida de que yo pueda obtener algo. Es la idea de la transacción. Yo me entrego en la medida que pueda recibir conforme a mi entrega. Yo me doy en la medida que recibo. Yo sirvo pensando que Dios tiene que, en cierto modo, recompensarme conforme a mi compromiso, a mi nivel de compromiso. Y eso deja de ser, hermanos, un servicio para pasar a ser una transacción de forma muy sutil, ¿verdad? Pero es así. O yo sirvo si me es cómodo y no me va a implicar un sacrificio, ¿verdad? Cuando la incomodidad supera mis expectativas, me echo a un lado, lo dejo. Y hermano, esto es algo que, como digo, es muy, muy sutil y muy aferrado en nuestros corazones. Es el tenderete del interés personal. Te doy en la medida que yo pueda recibir. Como estos tenderetes en el templo que Jesús derriba. En cierto modo yo, con mi tenderete, facilito, ¿verdad?, que las palomas sean vendidas para el sacrificio en el templo. Pero yo tengo que salir beneficiado también. Si no, no hay palomas. Que se las busquen por donde quieran. Segundo tenderete colocado en nuestro corazón es el tenderete de la codicia. Y la codicia, hermanos, se mezcla muy bien con la religiosidad, no te creas. ¿Os acordáis de Santiago cuando dice, pedís y pedís mal para gastar en vuestros deleites? Codicia. Y eso de forma sutil se manifiesta, por ejemplo, cuando oro solamente o mayormente cuando las cosas me van mal. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que me importa a mí soy yo, no Dios. Es el centro de mi ombligo lo que me importa a mí. Muchos creyentes se ponen las pilas, ¿verdad?, espiritualmente cuando viene una enfermedad o un familiar está al borde de la muerte o hay un gran reto familiar que se escapa de nuestras manos, tambaleamos y ahí nos ponemos las pilas. Y cuando el Señor en su misericordia nos sana, nos arregla la situación, de nuevo la oración es más bien un lastre, ¿vale?, para nosotros, más que un medio de pedir como debemos pedir. Porque en realidad lo que muchas veces buscamos no es estar unidos a nuestro Dios, sino estar unidos a nuestro bienestar. Queremos estar bien, codiciamos el estar bien. Estar como los demás, como yo creo que están los demás, pero todo el mundo, en realidad todo el mundo tenemos muchas luchas y muchos agujeros. O algunos oran y viven mayormente enfocados a conseguir los sueños que yo creo que debería alcanzar. Viven un cristianismo anhelante de cuestiones que endulcen mi vida, que la hagan más fácil, que la hagan más próspera, ¿verdad? Conseguir esas cosas anhelando un evangelio que se llama casa, se llama dinero, se llama posición, se llama bienes, y es el evangelio de la codicia. Y ponemos ese tenderete en el centro de nuestro corazón y queremos que, por otra parte, ese tenderete no obstruya nada, porque es algo legítimo. Pero como lo ponemos en el centro y todo lo demás gira alrededor de este sueño, ¿verdad?, obstruye y mucho la relación con Dios. Obstruye, obstaculiza, porque le estamos diciendo a Jesús, mira Jesús, para ser feliz, yo no solo te necesito a ti. Bueno, necesito una mezcla, tú, pero que me concedas todas estas cosas. Y eso no puede ser. Son tenderetes que Jesús va a derribar y tiene que derribar. Necesito que me arregles una casa, un buen sueldo, que pueda vivir teniendo mis caprichos. Es el tenderete de la codicia. Y muchas veces uso incluso la oración y los medios de gracia para buscar y alimentar esa codicia, tal como estos mercaderes colocaban sus intereses personales en el templo y de una forma religiosa, porque estaban participando en lo que después se iba a ofrecer allí, estaban al final alimentando sus propios egos. Otro tenderete, incluso muy religioso, es el tenderete del activismo, ¿verdad? Personas que confunden servir de forma visible la iglesia, confunden eso con la verdadera comunión con Dios. Activistas que se camuflan detrás de actividades religiosas, como si la actividad religiosa fuese la moneda de cambio que tienes que darle a Dios para que Dios esté contento conmigo. Dios me tiene que bendecir, ¿verdad? También es muy similar al de la transacción. Yo te sirvo, tú me bendices. Señor, somos un equipo, ¿verdad? Es el peligro de los que servimos en la iglesia, creyendo que estar involucrado en la obra nos acerca a Dios. Pero no puede ser que no sea así. Ancianos, diáconos, líderes que quieren servir y sirven, pero tienen sus Biblias cerradas, su vida de oración raquítica, abandonada, y sus familias peor, y aparentemente sirven y asisten a las reuniones, y todo está bien. Pues no, son tenderetes que obstaculizan la comunión directa y relación con nuestro Dios. Son, escucha bien esto, son, ¿sabéis qué son estas cosas? Hojas, nada más, lo que tenía el árbol. Hojas sin fruto, como esta higuera a la que Jesús ha maldito. Carcasa, apariencia, chasis, nada más. Templos llenos de actividad, pero con una comunión rota, como este pueblo de Israel. eruditos de la palabra, que sabían contar hasta las sílabas y vocales, que, o todas las letras que tenía toda la palabra de Dios, de los salmos, de los profetas, pero ese conocimiento los había envanecido, eran árboles llenos de hojas, pero que no sabían dar, ni sabían ni podían dar fruto pastoral. Porque el conocimiento sin aplicación pastoral solo sirve para hinchar el orgullo como un globo. Es una higuera muy bonita, pero el que no sirve, el que no aplica el conocimiento de la palabra de Dios a la finalidad que tiene, es una higuera llena de hojas que no sirve ni para leña. Ya sabéis que la leña de higuera es malísima, no sirve para nada. Pues ni para leña sirve eso. Si tú eres así, no sirves ni para leña. Huye de eso. ¡Huye! Como dice John MacArthur, uno que nos gusta mucho, algunos, comentando este texto, Dios no permite grandes fachadas sin fruto espiritual. No hay fruto en un conocimiento que no esté orientado a satisfacer a Dios. Y Dios le satisface conectar el corazón del hombre a Él. El conocimiento sin pastorización, sin ser pastoral, puede ser solamente hojas a las que el Señor maldecirá. Y por último, ya llegamos al final, tomad aire, queda el último punto, no sin ser más importante y largo también, así que coge mucho aire. Quiero mencionar el tenderete que muchos terminan colocando en el centro de su corazón. Cansados, resentidos, defraudados, y es el tenderete de la indiferencia. A mí esto ya ni me va ni me viene. Ya me he creado un callo, donde convivo con una relación mínima con Dios, una relación mínima con mis hermanos, sobrevivo. No me como la olla mucho, ya esto ya me la comí en su día, yo ya aquí ya sé cómo navego en la iglesia y en el mundo cristiano, ¿no? El que pone este tenderete poco a poco se va enfriando. Podría estar aquí hoy, tú podrías estar aquí, como podrías estar en otro lugar. Quizá lo que te mueva a estar aquí es la familia, tus padres, tu esposa, tu esposo. ¿A qué habrías cambiado de lugar? ¿Y habrías instalado tu tenderete en un lugar más placentero que este? ¿Verdad? ¿Cuál es tu tenderete colocado en el corazón hoy? Porque cualquiera de estos tenderetes que son piadosos, al final se convierten en verdaderos estorbos. Y Jesús tiene, escucha esto que te voy a decir, tiene la autoridad para llegar a tu templo y derribar hoy en ti estas cosas. Hermano, hermana, amigo, amiga que escuchas hoy aquí, antes de que Jesús tenga que entrar en tu templo de forma violenta, mediante la disciplina, mediante su ira, limpia hoy tu corazón de estas cosas. De todo lo que te impide tener una relación con Él sin estorbos, con el único mediador, Jesucristo, quien te justifica y te restaura. Ven hoy en arrepentimiento y fe delante del Señor y dile: Señor, tú tienes la autoridad no solo para señalar mis pecados, no solo para descubrir en mí la basura que he puesto y colocado delante de ti, sino que tienes la autoridad para limpiarme. Y yo me rindo ante ti para que puedas limpiar y sacar de mí todas esas obstrucciones que hay en mi corazón y que yo he instalado, aún creyendo que estoy autorizado para ello. Pero tuya es la autoridad para quitar esto de mí antes de que lo haga de forma dolorosa, violenta, quizá. Eso debiera hacernos temblar. Tener un Jesús que entre en nuestro corazón de forma violenta. Como último punto de este mensaje, Jesús tiene la autoridad no solo para juzgar, no solo para restaurar, sino también para santificar. Y como hace Jesús en nosotros eso, como Jesús santifica. Fijaos en el versículo 17, como está escrito, mi casa será llamada casa de oración. Pero es que varios versículos después, ¿qué pasa aquí? Concretamente en el versículo 24, si observáis, dice, la oración sigue siendo el hilo conductor, versículo 24, sigue siendo el mismo hilo conductor. ¿Por qué? Porque la oración es algo que Jesús quiere proteger y enseñarnos como el medio por el que cambia las cosas en nosotros. Tú tienes que orar. Si tú quieres venir a Cristo, tú quieres que Cristo te santifique, te restaure, tú tienes que hablar con Él. Tú tienes que decírselo. Porque las cosas son transformadas por medio de pedirle a Dios, de entregarle nuestra comunicación a Él. Primera aplicación de esto. La oración hace milagros. La oración hace milagros. Tú no puedes cambiar nada en ti, amigo, amiga, si no hablas con el Padre, que sí puede cambiarlo a través de Jesús. Segundo, tú no puedes mover esos montes que hay en tu corazón, salvo que tú creas que Él tiene la autoridad. Es decir, veis que está relacionado con el que pide, le dirá a este monte, desarráigate y plántate en otro lugar. Tú no puedes hacer eso si no es por la fe de saber que Él tiene la autoridad, el poder, de poder hacer eso en tu vida, cosas que tú crees que están ahí y que nunca se han ido de ti, o que están ahí y que dices, yo no soy capaz de deshacerme de esto en mi corazón, en mi vida. Tú tienes que orar con fe porque Él puede, mediante la fe que pone en ti, mover montañas en tu corazón, transformar corazones. Esas son las montañas más grandes que tú puedes pedirle a Cristo. No que te dé una casa, una que te va a durar unos años o qué tal. ¿Me entendéis? ¿Me hago entender? Versículo 23, porque de cierto os digo que cualquiera que pidiere, que dijese a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Conclusión, la oración sin fe no es oración, es mera argumentación. Y Dios no quiere que argumentes, Dios quiere que ores, ores, clames con fe. Porque Él tiene toda autoridad para mover montes imposibles en tu vida. La segunda cosa, la oración no es un medio para pedir peticiones caprichosas. Muchos han interpretado el texto así. Jesús no le dice aquí, pedid lo que queráis para gastar en vuestros deleites. El contexto es otro. Se trata de ver que Dios da su brazo a torcer en peticiones que sean buenas para ti, conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Juan lo expresa muy bien en su primera epístola, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hay quien ha confundido estos versículos para colocarse, ¿verdad?, en un evangelio de la prosperidad, de la declaración, yo declaro, yo decreto, y lo más curioso es que todo lo que declaran y decreto es para el ombligo. ¿Sí? Para mí. ¿Verdad? No, hermano, lo que Jesús está transmitiendo a sus discípulos aquí es que Dios no tiene límites y su verdadero. Y el verdadero discípulo lo que hace es pedir con esta premisa y sometido a pedir aquellas cosas que satisfacen a Dios, que Dios desea hacer, que son conforme a su voluntad. Y la santificación está claramente relacionada aquí con este aspecto de la oración. Jesús restablece la comunicación con Dios en tu vida. Un sueldo mayor, una casa mejor, un coche más amplio, no siempre es lo que Dios desea para tu vida. Por lo tanto, Dios no promete que eso te vaya a venir, porque Dios sabe de qué cosas tienes necesidad. Dios a veces nos deja el tiempo en la escasez, ¿verdad? Nos deja mucho tiempo en la escasez para tratar nuestra alma. Algunos los deja toda la vida en la escasez, porque sabe que si les diera algo no estarían preparados. ¿Lo negarían? Como dice este proverbio, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Y os digo algo, aquí tenéis que estar centrados en Jesús está hablando de mover montañas, y la mayor montaña por la que puedes orar tú hoy es deja de orar por según qué cosas. Confía en Dios. Su palabra dice que no estemos en ansiosa inquietud con lo material. Es una tendencia que tenemos todos, todos. Incluso los que tienen mucho, viven también queriendo tener más. Apéate de eso, porque la verdadera cuestión aquí, que la montaña más grande por la que tú puedes orar y debes enfocarte constantemente, es que Jesús mueva y quite de tu corazón el amor al dinero, el amor a la prosperidad, el amor a la comodidad, el amor al lujo, el amor a pensar que el cielo es en la tierra. Cuando tenemos que pensar que la tierra es el desierto por donde estamos tramitando hasta el cielo, hasta nuestra patria celestial, donde allí sí tendrás una casa que no te la imaginas. Y la última aplicación, yo me he comido hoy el tiempo, pero me vais a perdonar, ¿verdad? Una vez más, Jesús ha estado limpiando el templo con autoridad, no quiere obstáculos construidos, pero hay el último obstáculo que no puedo dejar de ver porque en el texto es muy importante lo que dice Jesús. Y es como si fuese otro tenderete, pero Jesús sí lo considera aquí como el mayor obstáculo en la vida del creyente. Versículo 25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Dios puede hacer milagros. Dios puede mover montañas. Dios pide que tú creas hoy en su poder, sí. Y Dios te dice también que para orar y para que todo esto se pueda producir en tu vida, no debe haber ningún rencor en tu corazón contra ningún hermano o contra tu prójimo. Hermanos, puede haber dolor. Yo no digo que no haya dolor. Las bofetadas duelen. Los abusos lastiman. Pero el perdón no necesita que el ofensor venga a pedírtelo. El perdón que habla aquí Jesús es que tú puedes y debes, según Jesús, perdonar por ti mismo. No puedes seguir guardando registros de rencor a nadie para tener comunión con el Padre, porque el rencor rompe, hermanos, la comunicación con Dios, la quiebra. Porque si vosotros no perdonáis, dice el Señor, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Bloqueado. Hemos visto la autoridad del Hijo en juzgar, restaurar, en santificar. Y finalizo con esta pregunta, llévate esto. ¿Qué autoridad vas a dejar que dirija tu vida? ¿Tu autoridad o la autoridad del que te ama, del que te busca, del que busca tu bien? Que Dios nos guíe, hermanos.